Si nosotros mismos empezamos a ver como obsoletas nuestras producciones culturales, empezamos a renegar de nuestra identidad y daremos paso a la colonización. La función principal de nuestra radio y televisión es la generación de contenidos de calidad para preservar y defender nuestra identidad.
Son palabras de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba ante el Instituto Cubano de Radio y Televisión.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio, un espacio de información frente al bloqueo mediático impuesto a Cuba. En la tertulia de hoy vamos a hablar de la activación parcial de la ley Helms-Burton por parte del gobierno de Donald Trump, entre muchos otros temas. Comenzamos Cuba Información. Plena arremetida contra los gobiernos progresistas de América Latina, especialmente el de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos también sigue apuntando a Cuba, a la Revolución Cubana, y está con el objetivo de reactivar la ley Helms-Burton, de aplicarla en su famoso artículo 3, que es el que apunta directamente a meter miedo a los posibles inversores extranjeros en la isla. Cuba ha apostado en los últimos años por captar capital extranjero para conseguir mercado, tecnología, capital, todo eso de lo que carece la isla, y precisamente contra este objetivo y esta estrategia económica de Cuba, pues el gobierno de Donald Trump apunta sus misiles políticos. En este caso, la ley Helms-Burton, que se aplica desde el año 1996, pero cuyo artículo 3, que permitiría presentar demandas en Estados Unidos contra inversores extranjeros en Cuba asentados en propiedades que a principios de los años 60 fueron nacionalizadas por el gobierno revolucionario, bueno, eso no había sido aplicado hasta ahora y es lo que parece que va a ponerse ya sobre la mesa. Sin duda, después de atacar otras fuentes de ingresos de Cuba, ahora parece que el gobierno de Estados Unidos apunta a la inversión extranjera. Vamos a conversar esta noche sobre este tema. Buenas noches, Ivana.
Buenas noches, José. Sí, hay tres cuestiones que son fundamentales a tener en cuenta aquí, ¿no? Por una parte, el propio interés que tiene la administración estadounidense en inhibir y disuadir cualquier tipo de inversión extranjera en Cuba, ¿no? Y desde luego, este mismo título dentro de la ley Helms-Burton va encaminado a eso, ¿no? Es decir, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de intereses que han habido, sobre todo en los últimos años, en donde se han iniciado conversaciones, y que, bueno, muchísimas empresas de diferentes países, Europa, por ejemplo, es una de las que más tiene interés en Cuba, pues esto es un obstáculo más, ¿no? Por otra parte, y otro de los elementos es que esta ley es precisamente una de los elementos que dificulta cualquier tipo de normalización de las relaciones, ¿no? Es decir, es una externalización del conflicto, porque además se ha dicho ya que se trata de una ley que es aplicable en Estados Unidos, no en Cuba, por lo tanto es extraterritorial, y además lo que pretende es internacionalizar el conflicto, en tanto que cualquier otro país que quiera pues hacer una inversión extranjera en Cuba puede caer bajo este tipo de problema, ¿no? Porque pueden reclamar sus tierras, pueden reclamar todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que al final, pues a la hora de barajar las posibilidades de hacer una inversión, pues van a ser pequeños obstáculos, ¿no? Que al final suman muchísimo. Y por otro lado, y ya la tercera cuestión, que creo que es muy importante también barajarlo en el contexto, ¿no? Es decir, ya tiene un pequeño tufo a precampaña electoral en Estados Unidos, ¿no? Y ahí yo lo enmarcaría con otro hecho que Estados Unidos ha movido en los últimos días, además, y es el dejar contento a sus dos grandes lobbies, ¿no? Sobre todo dentro del Partido Republicano. Uno, el lobby judío, que lo hemos visto cuando ha reconocido los Altos del Golán como territorio israelí, uh-huh. Y por otra parte ahora tiene que contentar a ese otro lobby que tiene muchísima presión dentro de Florida, ¿no? Que es el cubanoamericano, ¿no? Y esta ley, precisamente, a donde va encaminada todo este tipo de cuestiones que están poniendo en marcha, son para afianzar a esas dos colectividades.
Finalmente, Estados Unidos, intentando hacer más difícil la vida a la población cubana, como está haciendo más difícil la vida a la población venezolana, que en las últimas horas ha sufrido un nuevo ataque a su sistema eléctrico, han dejado sin luz a todo el país de nuevo. Y además están las pruebas, o sea, no es una cuestión ya de que hay deficiencias en el mantenimiento, no, es que están las pruebas, ha sido un ataque terrorista y todavía los medios de comunicación lo están negando. La ley Helms-Burton, que codificó el bloqueo a Cuba hasta la aplicación en el año 1996, el gobierno de Estados Unidos tenía la potestad de levantar el bloqueo, si hubiera habido un gobierno como el de Barack Obama en su momento que, por las razones que fuera y con los objetivos que fueran, no precisamente objetivos muy loables, pero quería levantarlo. Bueno, pues con la ley Helms-Burton en el año 96 se codifica, se convierte en ley el bloqueo y por lo tanto el presidente y el gobierno ya no puede levantarnos, sino que tiene que ser el Congreso, que como bien sabemos está en manos de los republicanos. Y finalmente lo que persigue todo esto es obstaculizar el desarrollo económico de Cuba, las apuestas, en este caso, hacia la captación de inversiones extranjeras. Pero hay una cosa muy ridícula en todo esto, es que la ley, a través de la ley Helms-Burton, las escuelas, los círculos infantiles, los círculos de abuelos, las casas donde vive la gente, muchísima gente del pueblo que vive en terrenos que en su momento fueron terrenos de grandes hacendados, en el campo, en la ciudad, los terrenos donde está el campesinado cubano, todo eso puede ser reclamado por estos mafiosos, ¿no?, de Estados Unidos. Buenas noches, Lázaro.
Sí, muy buenas noches a toda la audiencia, a las personas que nos ven. Pues bueno, estamos ante otra nueva cruzada, ¿no?, en este caso la administración Donald Trump, contra Cuba. Hay un entramado concertado entre las fuerzas derechistas que anidan en estos momentos en el continente y esta administración. Una administración que pretende, primero ha retrotraído a un punto casi inicial las relaciones entre Cuba y Estados Unidos después del restablecimiento el 17 de diciembre de 2014. Aquí se trata de buscar, la ley Helms-Burton concretamente, como bien tú has señalado, codificada por la firma del presidente Bill Clinton en 1996, lo que busca es extender una política agresiva hacia Cuba con la finalidad de destruir a la revolución cubana, desalentar precisamente inversores extranjeros, quitar las fuentes de ingreso y también de tecnología que necesita el país, minar en todo lo posible la capacidad del pueblo cubano para poder seguir avanzando en su desarrollo. Hay una cuestión que hay que resaltar. El bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos hacia Cuba es una política ilegal. Viola la Carta de Naciones Unidas, viola el derecho internacional, viola la propia Constitución de los Estados Unidos y, por supuesto, viola la Constitución cubana. El bloqueo está en marcha, sin pausa, desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, la primera ley que aplicó fue la supresión de la cuota azucarera de Cuba en los Estados Unidos, con el declarado, la declarada intención de provocar hambre, desesperación, que cayeran los salarios reales y finalmente que el gobierno el pueblo desesperado se alzara contra el gobierno y derrotara la revolución triunfante. Hay una cuestión también que es ahora con este famoso artículo 3 dentro de esta ley Halliburton, tiene que ver con los que eran ciudadanos cubanos en su momento, una cosa son las confiscaciones, que fueron confiscados los bienes mal habidos a los explotadores, a los ladrones, a toda esa pandilla de bandidos que asolaban la República Neocolonial, y otra cosa son las nacionalizaciones, que sí se reconocen a más de, creo que 5.000 y algo, de ciudadanos norteamericanos que se le nacionalizaron sus empresas en Cuba.
Y se les ofreció forma de indemnización.
Una forma de indemnización, pero no aceptaron. No aceptaron. Y precisamente una parte de esa cuota azucarera que tenía Cuba en el mercado norteamericano, un porcentaje se iba a utilizar para pagar como indemnización a los afectados. Pues no quisieron, y ahí nos pudiéramos extender. Sencillamente ellos pensaban que en poco tiempo iban a retomar su dominio en Cuba. No fue así. Se establecieron convenios y se indemnizaron a ciudadanos de países de Italia, de Suiza, de Reino Unido, de Canadá, de España mismo. Y Estados y los ciudadanos norteamericanos podían haber, todo esto podía haberse quedado zanjado en 1980, por ejemplo, si Estados Unidos no hubiese rechazado esta posibilidad, porque después de la supresión de la cuota azucarera, el bloqueo se hizo oficial, lo firmó John Kennedy en 1962. Inmediatamente hay que recordar la invasión de mercenaria en Playa Girón. Es decir, que y ahí, a medida que transcurrieron los años, se fue incrementando la política de bloqueo, se fue ampliando incluso, bueno, la guerra sucia, el terrorismo de Estado. O sea, todo es un amplio abanico de acciones agresivas, guerreristas contra Cuba, que tiene en esta ley Halliburton, que continuó a la ley Torricelli de 1992, una finalidad: recuperar Cuba, llevar otra vez Cuba a una situación de dependencia colonial, y es de la única forma que Estados Unidos, y también pretendiendo derrotar a la revolución bolivariana en Venezuela, de la única forma que puede retomar su dominio, su influencia en América Latina y el Caribe ante China y Rusia.
Nos acompaña esta noche también nuestro compañero Salvador González, recuperándose de un problema de salud, a quien le damos la bienvenida. Todo esto en el marco de una agresión contra varios países, sobre todo también de Venezuela, ¿no?
Aparte de esa puntita que ha dado la compañera Ivana sobre el tufillo electoral, todo está enmarcado dentro de un problema geoestratégico, que es el dominio de América Latina. A mí, cuando leía hoy un poco los temas, me recordaba cómo cuando Cuba ya tenía derrotados casi a los españoles, entran los norteamericanos, hunden el Maine en la Bahía de La Habana y tienen un pretexto para tomar la isla. Y ellos, digamos que en la actitud que tiene ahora mismo el loco de Donald Trump, porque se le puede tachar de loco, están en que América Latina es suya, aplicando la doctrina Monroe, y no se resignan, porque dentro de la ley Halliburton hay un apartado en el cual ellos hablan de acabar con la revolución cubana de instaurar un gobierno democrático.
Poner un administrador.
Eso es que es como una cosa muy absurda. Lo extraño es que todavía, a las alturas de siglo que estamos, que todavía no haya, una actividad que exija que Estados Unidos, sobre todo por otros países que tienen intereses ahí. Para mí lo fundamental en todo esto es que Estados Unidos está viendo que China y Rusia se meten en América Latina, que la influencia que tiene Cuba sobre la revolución bolivariana, y quieren acabar todo con todo eso de un plumazo. Y lo extraño es que Europa, que tiene intereses ahí, no tome parte más contundentemente para defender sus intereses. Que al fin y al cabo, con la ley Helms-Burton, hay muchos empresarios norteamericanos que vieron la apertura de Obama y querían invertir y ahora no pueden. O sea, es un poco como una cosa muy absurda, ¿no? Un país que bloquea a un gobierno y a un pueblo para dañarlo y que al mismo tiempo se daña a sí mismo. Es un poco incomprensible.
Es incomprensible sobre todo porque, y esto me acuerdo que lo hablamos aquí hace varios años cuando al principio de esta administración Donald Trump, que parecía que Donald Trump iba a ejercer como lo que es, como un mega empresario, y los mega empresarios no admiten que haya leyes en los países que no le que le impidan invertir donde le da la gana, ¿no? Puede ser en China, en Cuba, y sin embargo ahora parece como que está secuestrado por este lobby, como decía Ivana, cubano-americano o de lejano origen cubano, de ultraderecha, que está con una obsesión absoluta por derribar finalmente a tanto al gobierno de Venezuela como al gobierno de Cuba. Más de 3.000 personas se dieron cita hace unas semanas en el Salón Rosado de la Tropical, en La Habana, para disfrutar de las propuestas artísticas de la Alianza Musical Cubana. Lo recaudado en este concierto fue donado a familias damnificadas por el tornado que devastó varios municipios de la capital cubana el pasado enero. Estamos escuchando Hay que saber comenzar, de la Orquesta Aragón. Uno de los temas que allí se escucharon. Sin pensar ni darte cuenta que
Cuba Información.
Los halcones neofascistas de la Casa Blanca quieren asfixiar a Cuba mediante la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Esta monstruosidad jurídica trata de aumentar el riesgo país y ahuyentar toda inversión extranjera a la isla, mediante el chantaje y la intimidación. Es una nueva vuelta de tuerca al bloqueo y complementa los ataques ya en marcha a los ingresos por turismo y a los servicios médicos que presta Cuba en el exterior. Ante este escenario de guerra, el politólogo argentino Atilio Borón realiza una propuesta interesante: un boicot económico internacional a Estados Unidos. La ley Helms-Burton prohíbe la importación y el comercio de productos cubanos y la entrada de mercancías a Estados Unidos, bien de origen cubano, bien que se transporten desde Cuba, bien que se deriven de un producto de la isla. El boicot incluiría los mismos términos: la negativa a adquirir todo bien y servicio de origen estadounidense que se transporte desde Estados Unidos o se derive de un producto de este país. Ante la inoperancia de Naciones Unidas, donde se condena el bloqueo inútilmente cada año, frente a la hipocresía de la Unión Europea y el silencio cómplice de los medios internacionales, es necesaria una contraofensiva. Como decía el héroe de la independencia de Cuba, José Martí, los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas.
Recuerdo que en una entrevista que hacíamos en Cuba Información a una de, bueno, a una de las asesoras del gobierno de Evo Morales en Bolivia, ella afirmaba que uno de los grandes objetivos de esta administración de Estados Unidos en América Latina, uno de los grandes objetivos precisamente para atacar a los gobiernos progresistas, era acabar con uno de los mecanismos de integración regional, con UNASUR, con la Unión de las Naciones del Sur, de Sudamérica, que durante los últimos años, la década anterior, pues tuvo un papel importante en la resolución de conflictos internos, la promoción de la paz en América Latina, incluso también que tuvo un cierto papel en el diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición. Bueno, pues ahora los gobiernos de derechas de América Latina, de América del Sur en este caso, se han inventado una nueva institución suprarregional llamada Prosur, que es precisamente la alternativa a UNASUR. UNASUR que ya estaba defenestrada. Recordemos que el gobierno de Ecuador, ese gobierno traidor que fue votado por el pueblo, que votó izquierda, es decir, que votó a la sucesión de Rafael Correa en Ecuador, ahora ese gobierno encabezado por el presidente Lenín Moreno se ha tornado hacia la derecha, a pesar de que hay que decir, ahora en las elecciones ha dado un vuelco y el electorado ha votado por los candidatos de Correa, es decir, que yo creo que es una esperanza para la gente izquierda en Ecuador. Bueno, pues este gobierno entregó la sede de UNASUR a una, bueno, a otro, vamos a decir que a otro propósito, y colaboró con el entierro de UNASUR. Bueno, pues se acaban de inventar una cosa que se llama Prosur. Los gobiernos de Argentina, derecha Brasil, derecha Chile, derecha Colombia, derecha Ecuador, derecha renovada, Paraguay, derecha Perú, derecha, que no es más que, algunos dicen que es pro-Trump, ¿no? Más que Prosur.
Sí, además el propio Bolsonaro, cuando llegaba a Santiago de Chile, una de las cosas que dijo fue que venían a sellar el final de UNASUR, ¿no? Y creo que esa es una cosa muy elocuente, ¿no? De lo que estaban planificando esto, todos estos mandatarios en esa reunión, ¿no? Y además una de las cosas que no deja de ser gracioso es los requisitos para entrar, porque bueno, hay países que están, que no saben si van a formar parte, que lo ven de manera muy expectante. Sí que es verdad que es muy clara la postura de Bolivia, que ha dicho que no, que ellos están con UNASUR, siempre han estado con UNASUR y que no iban a caer en semejante traición, ¿no? Pero Pero sí que es verdad que leyendo los requisitos que ponían estos países, lo voy a leer textualmente porque es bastante cómico que sean justamente estos países los que hablen de esto, ¿no? Dicen, la plena vigencia, uno de los requisitos es la plena vigencia de la democracia, de los respectivos órdenes constitucionales, el respeto del principio de separación de los poderes del Estado, la promoción de la protección, respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, ¿no? Eso lo dice Colombia, que tiene 170 activistas asesinados en el 2018, y lo dice Brasil, que todos hemos escuchado las frases con las cuales llegó al poder en Brasil, ¿no? Por lo tanto, no deja de ser cómico, si no fuera tan trágico, cómo es posible que estas personas se avengan esa potestad de hablar el nombre de esas palabras, ¿no? Es decir, derechos humanos, hablar de libertad, hablar de democracia, y que sean ellos los evaluadores de alguna manera para poder entrar a formar parte de este círculo, ¿no? Que por otro lado, es como comentabas, es un círculo marcadamente de derecha y con países que además están viendo, los propios pueblos están viviendo las repercusiones de estos gobiernos, ¿no? El caso de Argentina, por ejemplo, es uno de los más sangrantes. Y bueno, y lo peor de todo es que de alguna manera se han estructurado, y es lo que pensábamos, ¿no? Es decir, ellos mismos se han hecho de alguna manera una especie de grupo de presión muy fuerte dentro de la región, ¿no? Y todo eso pues también tiene su repercusión dentro de Venezuela mismo, ¿no? Es decir, todos estos gobiernos están abiertamente en contra de Maduro y están dispuestos a apoyar cualquier tipo de intervención extranjera, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que a pesar de que sea una treta espantosa, tenemos que estar muy pendiente de lo que ponen en marcha, de lo que dialogan, porque tienen su repercusión en la región, ¿no?
Este grupo pro-Sur o pro-Trump, que finalmente tiene como objetivo el cargarse cualquier proceso de transformación social, como fue el de Venezuela, apoyar el bloqueo económico a Venezuela, apoyar a un loco suicida como es Donald Trump y sus políticas, su política exterior, y retrotraer a América Latina a lo que fue antes de la llegada de Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, incluso bueno, Kirchner, Cristina Fernández, Fernando Lugo, es decir, toda esa época en la que los pueblos de América Latina vivieron al menos el propio Lula,
Nicaragua,
o sea, donde hubo políticas sociales, donde millones de personas salieron de la pobreza, 40 millones, aquí teníamos el otro día una Yanina Stronzaque, una de las representantes del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que decía, bueno, nosotros tuvimos contradicciones con el gobierno de Lula, pero hay que decir, nosotros defendemos no solamente su inocencia, es que Lula es un símbolo porque sacó de la pobreza y de la miseria más extrema y del hambre a 40 millones de personas, ¿no? Y ahí le tienes, en una cárcel, encarcelado sin ninguna prueba y solamente con el testimonio de mafiosos, de mangantes y de corruptos, ¿no?
Bueno, es una prueba del gran cinismo de estos tiempos y sobre todo del imperialismo norteamericano desatado, nervioso, ansioso por retomar su dominio en América Latina y el Caribe. Yo creo que los pueblos van tomando conciencia cada vez más y no lo van a permitir. Estamos viendo, bueno, el caso de Argentina es uno de los casos más evidentes, más claros de lo que significa un gobierno de derecha con políticas neoliberales, y hay que preguntar a los trabajadores, hay que preguntar a los pueblos lo que significa un gobierno de esas características. Lo mismo lo podemos ver en Perú, en Colombia. Es decir, los mayores violadores de los derechos humanos son respaldados por el imperialismo norteamericano y gobierno de países europeos que se erigen sin que nadie se lo haya pedido, ni siquiera que estuviera concertado en Naciones Unidas, como paladines de la democracia y los derechos humanos. Son los mayores violadores de derechos humanos los que están detrás de repugnantes crímenes, sirviendo de lacayo al imperialismo norteamericano en su siempre crecientes pretensiones hegemonistas como imperialismo que es. En el caso de esta entelequia que se han creado, es una entelequia que tiene su diseño, no lo olvidemos, en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, de forma tal que ellos consideran, y los think tanks de ahí, consideran que es el momento para borrar de América Latina y el Caribe todo atisbo, ya no solo de gobiernos de izquierda, de gobiernos progresistas, sino de que no haya posibilidad de que surjan movimientos que lleven al poder, movimientos populares que lleven al poder, gobierno que vaya contra los intereses de los Estados Unidos. Y lo han dicho claramente, lo ha dicho el ultrarreaccionario, ultrafascista y ultra todo lo peor, Bolsonaro, que uno de sus objetivos es borrar
el socialismo,
que no puede surgir socialismo en América Latina y Caribe. Entonces, estamos ante una cruzada como nunca, y una América Latina y el Caribe que ha cambiado en todos estos años, como esto. La Revolución Cubana fue, digamos, pionera, fue un ejemplo, pero estaba sola, o sea, el pueblo cubano, la Revolución estaba sola ante el monstruo imperialista. Ahora son más. Sin embargo, parece que todavía no hay una conciencia política y una conciencia de pertenencia a la patria grande, la patria latinoamericana y caribeña, y se ven cosas tremendas como que el pueblo de Brasil o haya salido electo algo tan indecente políticamente como es el Bolsonaro, ¿no? Duque en Colombia, o sea, es una pandilla de mediocres, pero de corruptos, de déspota, de mafiosos. Y en este caso hay que decir el papel que está jugando, como desde hace muchos años, los medios de manipulación y desinformación masiva. Son los medios del capital, del gran capital, del capital monopolista transnacional, financiero, en fin. Y tienen en la Casa Blanca a un descerebrado, una persona un individuo que bueno, hay que ver, no se sabe lo que va a hacer, pero es una persona que no, y su misma política no es equilibrada, y que tiene un grupo de asesores también, que es de lo más mafioso, lo más repugnante que pueda concebirse como política para las relaciones internacionales. Entonces, estamos en un momento muy importante, y el escenario hoy es Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, que lo que se decida ahí, lo que ocurra ahí, va a tener un impacto y una repercusión muy grande, muy importante para el conjunto de América Latina, el Caribe, y también para el mundo y las relaciones internacionales.
Decía José Antonio Egido, el sociólogo vasco, que el eje de la resistencia de los pueblos en el mundo ha cambiado, ha saltado el océano desde Siria hasta Venezuela. Y ahora hay un libro que escribió, que fue Siria es el centro del mundo. Y decía, Venezuela ahora es el centro del mundo. Porque todo el foco de la atención, de la agresión del gran capital internacional y de Estados Unidos es Venezuela.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo cuando le oía hablar a Lázaro, esa disertación que ha hecho, me acordaba de un libro, que seguro que lo tenemos por ahí, que se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural, ¿no? Yo creo que en la conciencia de los pueblos tenemos que desarrollar, independientemente de todas esas políticas sociales, porque si cogemos como ejemplo el gobierno de Venezuela, a pesar de todo el bloqueo económico, financiero y comercial, el 74% es inversión social. Pero aparte de esa inversión social que hacemos en los pueblos, tenemos que librar una batalla cultural. Porque yo he viajado por toda América Latina y me he ido dando cuenta de una cosa. Las condiciones económicas no son tan difíciles de cambiar. Son difíciles porque ahora mismo en la ofensiva que el imperialismo está haciendo es intentar hacer que todo retroceda de tal manera que no lo podamos levantar. De tal manera que privaticen todo y sea imposible para los gobiernos recuperarlo. Pero una de las batallas más grandes que hay que dar para levantar la conciencia de los pueblos es la batalla cultural. Tú te das cuenta de que es fácil entrar, relativamente fácil tomar el gobierno. Ya tenemos Venezuela, Nicaragua, antes los Kirchner en Argentina, Lula en Brasil. Eso es relativamente fácil. La economía es un poco más difícil de cambiar, pero también se pueden cambiar una gran cantidad de aspectos. Pero lo peor es cambiar la mentalidad de la gente que ha pensado así durante siglos y que además tiene todos los días un bombardeo mediático impresionante. Eso en Venezuela se podía ver, lo podíamos captar. Nosotros íbamos a la frontera y tenías programas que estaban hechos en Miami y decíamos, joder, ¿por qué no los cortan? Porque la batalla cultural hay que ganarla también en los medios. Y eso es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer.
De todas maneras, yo también como reflexión decir que toda esta batalla cultural, que indudablemente la hegemonía cultural de Estados Unidos y de los valores del neoliberalismo se imponen en tantos sitios, incluso entran también en Cuba, hay que decirlo, pero en Venezuela, sorpresivamente, en unas circunstancias económicas tan terribles como está sufriendo el pueblo venezolano, sin embargo, la movilización de millones de personas en favor ahora del gobierno es apabullante.
Sí, porque el chavismo ha cerrado filas, porque el chavismo sabe que si la burguesía vuelve a gobernar ya no tiene alternativa, van a acabar con todo y con todos, van a masacrar a la gente, lo mismo que hicieron en el Caracazo. Entonces, yo creo que el pueblo se da cuenta, además en Venezuela está claro, desde que yo he estado allí, que he estado varias veces, 65 más o menos, 35, o 60 a 40. Incluso lo que decía Lázaro de los trabajadores, muchas veces es incomprensible. Tampoco, además, nosotros que entrevistamos a la gente allí, cuando entrevistamos y preguntábamos razones, no había razones, era vociferar por vociferar. Incluso, me acuerdo de una señora que tenía un kiosco de periódicos, que vociferaba mucho, y al final descubrimos que estaba enfadada porque tenía que pagar impuestos. Y era esa la razón.
Cuba Información. No lo dice el gobierno de Caracas ni un medio alternativo, sino The New York Times. Asegura que el pasado 23 de febrero, los camiones con supuesta ayuda humanitaria a Venezuela no fueron incendiados por la policía bolivariana, sino por violentos opositores. Aquel día, el vicepresidente estadounidense Mike Pence escribió en Twitter que los secuaces del tirano de Caracas quemaron comida y medicinas. John Bolton, asesor de seguridad nacional, aseguró que Maduro contrató a criminales para quemar comida y medicamentos destinados al pueblo venezolano. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, señaló como culpables de los camiones incinerados a colectivos por orden de Maduro. Pues bien, The New York Times reconstruyó los hechos valiéndose de diversas fuentes de video y llegó a la conclusión de que fue un cóctel Molotov opositor la causa del incendio. El diario destapó una segunda mentira, que el camión llevara medicinas, como sostuvieron los grandes medios. Por supuesto, esto no exime a The New York Times de su responsabilidad en la guerra de su gobierno contra el pueblo venezolano. Decir en el mismo reportaje que este sufre una crisis humanitaria causada por los malos manejos económicos de Maduro y su gobierno, sin mencionar las sanciones, el ataque a la moneda, el bloqueo financiero y el robo de activos públicos, es legitimar un crimen de lesa humanidad. Aunque ahora de una de cal, antes y después de muchas de arena.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Porque lloras cuando eres hermosa. Le dije a una rosa y me contestó: lloro por la ausencia de mi jardinero, que es al que yo quiero y me abandonó. Tenía lindos colores y un perfume embriagador, y cuando no la regaron se marchitó la flor. Porque lloras cuando eres hermosa. Le dije a una rosa y me contestó: lloro por la ausencia de mi jardinero, que es al que yo quiero y me abandonó. Tenía lindos colores y un perfume embriagador, y cuando no la regaron se marchitó la flor.
En la agresión mediática y política contra Venezuela, uno de los temas centrales es Cuba, precisamente. Es la supuesta injerencia de Cuba en Venezuela. Incluso el gobierno de Estados Unidos ha llevado a Naciones Unidas una denuncia, una supuesta denuncia de injerencia, de intervención de Cuba en Venezuela. Es el colmo del cinismo. Recordemos que Cuba tiene actualmente más de 20.000 cooperantes sanitarios en Venezuela, que están en la Amazonía, están en los cerros de Caracas, están en los barrios más pobres, curando a la gente, y eso sí que se puede llamar injerencia, pero es injerencia desde luego solidaria. El New York Times el otro día incluso publicaba un artículo realmente absolutamente repugnante, que es como la de cal y la de arena. El otro día daba la de cal, descubriendo o dando las pruebas de que la supuesta ayuda humanitaria en la frontera de Colombia había sido quemada por la oposición, no por los chavistas. Bueno, pues ahora se pone del otro lado y nos dice que los médicos cubanos, en las últimas elecciones en las que ganó las presidenciales Maduro, colaboraron con una especie de fraude que era chantajear a los pacientes para que votaran por el chavismo, porque si no se iban a quedar, incluso dice que chantajeaban con el oxígeno, ¿no? Es decir, usted tiene que votar porque si no, no le doy el oxígeno. O sea, una verdadera vergüenza que esto lo escriba el New York Times. Por supuesto, claro, los... ¿Quiénes son los testigos de todo esto? Pues son 16 supuestos médicos cubanos, de los cuales solo aparecen dos con una fotografía y con un nombre. Los otros podrían haber dicho que eran 100, pero han dicho que son 16. Qué curioso que son gentes que han salido, o sea, que han desertado de los programas de solidaridad, que se han ido de las comunidades donde atienden y que ahora lo que quieren es ir a Estados Unidos, no es otra. Y detrás de todo esto, o después de la publicación en el New York Times, ¿quién ha salido? Marco Rubio, Mike Pompeo, es decir, el gobierno de Estados Unidos, diciendo que hay que recuperar el programa Cuban Medical Professional Parole que daba asilo político a todos los cooperantes médicos en el mundo, ¿no? O sea, es decir, que están con la campañita ya para volver a meter este programa, que es una verdadera vergüenza mundial.
Es una manera muy, muy fácil de lo que comentábamos en mesas anteriores, ¿no? De, a través de una manipulación mediática, repetir muchísimas veces una verdad y luego plasmar repetir muchísimas veces una frase o ciertos argumentos hasta que luego terminas influyendo en la realidad, ¿no? En este caso, la aplicación de este programa, ¿no? Pero sí que es verdad que otra de las cosas que vemos es cómo están utilizando el recurso de mantener la situación en Venezuela en prensa durante muchísimo tiempo, ¿no? Y eso les está haciendo generar muchísimos errores también, ¿no? Porque es insostenible y también es la propia rapidez con la que se tiene que difundir, la propia creación de contenidos constantes está haciendo quemar a muchísimos personajes, ¿no? Y en este caso yo creo que sí que es muy, muy interesante de ver el trabajo con Juan Guaidó, ¿no? Es decir, es una figura que la están quemando muchísimo e incluso se está quemando muchísimo más que figuras anteriores como pudieron ser Capriles o como pudo ser Leopoldo López, ¿no? Es decir, lleva muchísimo más tiempo y en un nivel de exigencia mucho más alto, también hay que decirlo, es decir, se acaba de autoproclamar presidente, no es como los anteriores que, bueno, no dejaba de ser una oposición sin más, ¿no? Entonces, en este sentido, está obligando también a la prensa a mostrar cuáles son sus propias tácticas para mantener a esta gente en el tintero y para crear cierta realidad, ¿no? Y sí que es verdad que bueno, en el caso de Leopoldo López se vio muy claro cuando pasa el protagonismo, se pasa a Lilian Tintori con una imagen muy construida mediáticamente.
A su esposa.
Que era su esposa, Lilian Tintori, y de hecho lo ha señalado muy bien, ¿no? Es decir, Lilian Tintori durante mucho tiempo fue la esposa de, hasta que luego fue Lilian Tintori, ¿no? En este caso creo que lo estamos viendo también con Juan Guaidó y con Fabiana Rosales, ¿no? Está en ese periodo de ser la esposa de Juan Guaidó a ser Fabiana Rosales, ¿no?
Primera dama la llama.
Primera dama también, bueno, de hecho si la gente entra en Wikipedia aparece como primera dama, pero en el caso de Juan Guaidó sale como autoproclamado y demás, ¿no? Entonces, en este caso, autoproclamado no pone otra cosa, pero no dice que es presidente, ¿no? Pero sí que es verdad que vemos un cambio en la propia manera de realizar esos medios, de construir una realidad esos medios de comunicación, ¿no? Por lo tanto, ellos mismos están viendo cómo su táctica de crear un ídolo, de crear un héroe, se les está viniendo abajo y están creando ya una salida alternativa, ¿no? Por lo tanto, ella además ha hecho una pequeña gira por Latinoamérica, seguramente dentro de pocos meses estará por Europa también. Es decir, todo ese tipo de cuestiones que muestran cómo ellos mismos se están identificando, que están teniendo un fracaso muy grande, porque de hecho el fracaso más grande fue el retorno de Guaidó a Caracas, que no pasó nada, ¿no? Entonces, en todo eso creo que hay una serie de cuestiones que tendríamos que evaluar y de analizar muy fuertemente, porque ellos mismos están viendo que están perdiendo. Y esa guerra de desgaste que plantean y ese ahogar a la economía, como mantiene John Bolton, les está saliendo mal. Es verdad que con unos costes muy fuertes para el propio pueblo venezolano, que tiene que estar aguantando apagones, aguantando una restricción económica muy fuerte por parte de Estados Unidos y de otros países que le siguen la jugada, pero creo que es muy importante también el señalar cómo ellos mismos están tratando de rearticular sus propias estrategias, ¿no?
Sin duda, esta agresión mediática contra un programa tan humano, ¿no?, como es el de la cooperación Cuba-Venezuela, la cooperación médica de Cuba en el mundo, pero ahora en concreto en Venezuela, realmente es algo que sorprende, sobre todo sorprende en medios que en algún momento se han llamado medios serios, de análisis internacional, medios de referencia, como es el propio New York Times, ¿no, Lázaro?
Sí, pero es que si el New York Times, bueno, diario prestigioso, de los más, digamos, emblemáticos, no solo de Estados Unidos, a nivel mundial, pero que se hace eco, o sea, es parte de lo que está demostrando la contaminación que hay, que transmite toda esta administración, como lo hemos dicho antes, llena de delincuentes, de verdaderos mafiosos, Y es el desespero imperial. El desespero imperial que busca ahora, pensando, según los todos los politólogos y los estudiosos, que es el momento. Es el momento. Y entonces, sin pudor alguno, están utilizando los más descabellados métodos en cuanto a mentira, manipulación, desinformación, los fake news, toda la artillería, pero que esa misma artillería, en la medida que pase el tiempo y que no se obtienen los resultados esperados, se va contra ellos, se le vira totalmente. Y aquí hay que destacar la fortaleza, estamos viendo la fortaleza del pueblo bolivariano. Cuando hay unidad, cuando hay un pueblo decidido a defender su soberanía, a defender y mantener su dignidad, a defender su patria y el gobierno legítimo, constitucional, que dirige el compañero Nicolás Maduro, no hay posibilidad para el imperialismo norteamericano de obtener sus objetivos. Y desde luego, el New York Times, pues bueno, una de cal y una de arena, como tú dices, se hace eco de personas que han abandonado las misiones médicas solidarias, que están buscando un estatus, llegar a Estados Unidos, pero no llegar de cualquier manera, tener un estatus allí, en esa también, hay que decirlo, miserable actitud. Y Salva decía el tema cultural, ¿no? Intensificar el tema cultural. Yo le agregaría intensificar el conocimiento de la historia y el trabajo político ideológico, sobre todo en estos países que están enfrentando una guerra brutal por parte del imperio. Y desde luego tenemos que articular también, desde como comunicadores, todos los resortes posibles, redes sociales, para denunciar cada una de estas patrañas imperiales y de alguna manera poner un granito de arena en favor de la verdad, de la dignidad y también de la decencia informativa de la cual adolecen todos los grandes, las corporaciones mediáticas al servicio del gran capital.
Voy a recordar una frase que suele decir mucho Rafael Correa, que habla cuando los periodistas le pinchan y le hablan de libertad de expresión, dice: la libertad de expresión desde que se inventó la imprenta es la libertad del dueño de la imprenta. Y en esas estamos. En cuanto al tema de cooperación de Cuba con Venezuela, yo solo puedo hablar cosas buenas porque tuve la mala suerte de ponerme enfermo en el año 2011 allí. Me atendieron en un centro de diagnóstico integral y el médico cubano que me atendió, vamos, parecía que estaba atendiendo al rey del universo. Y luego, además, la rapidez con que me hicieron los análisis, cómo me pusieron una medicación, que me pusieron una vía que no me costó nada. Y en torno a todo esto, en torno a las campañas mediáticas, yo tengo que decir que cuando los médicos cubanos fueron a Venezuela, la oposición, para descalificarlos, decía que eran mecánicos de coches, que no fueran al médico. En Antímano, que es una de las parroquias más emblemáticas de Caracas, nos decían que los médicos cubanos, como en Cuba van, hacen prevención y tocaban en las puertas y decían: ¿quién es? Y el médico, decían: ese que va a ser el médico, si aquí no ha pasado nunca en la vida un médico. ¿Qué quiere decir esto? Que los médicos venezolanos que terminaban su carrera y se ponían su batita blanca no querían ir a los cerros, no querían ir al campo. ¿Quién ha hecho esa labor? Los médicos cubanos, de una manera tan decente que ni siquiera los pueden criticar. Todas las parroquias están atendidas por gente con esa dignidad. Y todas las campañas mediáticas van contra eso porque necesitan algo con lo que poder romper todo esto que se está desmoronando, como muy bien decía Ivana, porque Guaidó, ¿qué es? Fuera, apoyado por 50 países, es el presidente encargado de Venezuela, autoproclamado, pero dentro no tiene, ni tiene gobierno, ni tiene poder, ni puede mandar a las Fuerzas Armadas, y dijo que iban a haber, cuando la ayuda humanitaria, 600.000 personas allí, en el puente Simón Bolívar, que por cierto lo querían volar, y ahora hay gente que había desertado, que eran los encargados de volar ese puente, que están dentro de Colombia, y están protestando porque no les atienden.
No les pagan lo que les
habían. No les pagan lo que les prometieron. Les dan de comer una vez al día y dicen que se van a entregar a la justicia venezolana porque van a estar mejor. Entonces, todo esto se les está derrumbando. Guaidó es un hombre de paja que se ha caído, como muy bien decía Ivana, y esto todo se va a caer por su propio peso.
Ahora resulta que esta prensa burguesa y esta prensa proimperialista, imperialista, dice que la colaboración solidaria médica cubana, que esos alrededor de 25.000 personas, que son imperialistas, se han utilizado esos términos en la voz maloliente del vicepresidente Mike Pence, que el imperialismo cubano son, si imperialismo, esos médicos, trabajadores de la salud que salvan vidas y que trabajan de forma altruista, de forma de verdadero amor a la profesión y hacia los seres humanos en las regiones donde nunca el sistema capitalista burgués neoliberal ha tenido el valor ni la decencia de colocar sus médicos para atender poblaciones excluidas, poblaciones que desatendidas totalmente. Entonces, ahora están intentando hacer ver que los problemas que tiene Venezuela es provocado por Cuba, cuando Cuba lo único que ha exportado es solidaridad, amor a los pueblos del mundo que han estado sometidos durante decenas de años y siglos bajo la bota del neocolonialismo y del imperialismo.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos, todo el equipo de Cuba Información Radio, en la realización Irati Armentia, en las cámaras Esther Jávega y Ana Gil, hoy en la tertulia Ivana Belén Ruiz, Salvador González, Lázaro Ramas y José Manzaneda, en edición de audio Ivana Belén Ruiz, en edición de vídeo Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos y Amaya González. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.